Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas? Bueno, pues buenas tardes a todos, un día más. Aquí estamos con vosotros en Rai Babel, la emisora de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Y estamos en nuestro programa Aprendiendo Idiomas Juntos, Hizkuntzak Elkarrekin Ikasiz. Y hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Jaione Salvador. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Jaione Salvador es profesora de español para extranjeros.
Sí.
Y voy a empezar por lo más fácil. ¿Cómo se le ocurre a una chica como tú dedicarse a esto?
Bueno, yo creo que es algo que uno siente, que lo lleva ahí un poquillo en la sangre, y después de, pues eso, un poco hacer un poco de todo, pues al final me di cuenta de que lo mío era la docencia, y entonces empecé y hasta el momento. Empecé con un máster de español para extranjeros y poco a poco me fui metiendo en el mundillo. Y bueno, ya hace unos cuantos años de eso.
Porque veo que en tu carrera, o digamos en tu formación, eres psicopedagoga.
¿Sí?
Y luego te vas especializando en lo que es el español, en la enseñanza del español para extranjeros.
Sí.
Bueno, tú haces un poco trampa, Jaione, porque
¿por qué?
Tú te dedicas a enseñar español para extranjeros siendo nativa castellana, es decir, habiendo mamado en tu casa de tu padre y de tu madre el castellano. Eso en principio, comparado con otros profesores que se dedican, que no tienen como lengua materna el idioma que enseñan, tienes que tener ventaja, ¿no?
O no, porque hay veces que incluso yo, hay días que me hago preguntas de decir, ¿esto por qué es así? ¿Esto por qué es asá? Y tienes que investigar también. Las lenguas las aprendes naturalmente y por el entorno familiar, por donde vives, por donde trabajas. Y entonces es un repertorio que tienes que nunca te cuestionas y te planteas preguntas cuando estudiantes te hacen cosas, preguntas muy curiosas también. Entonces eso también te obliga un poco a...
Sí, pero Jaione, yo voy a insistir en esto. Cuando un estudiante te pregunta, ¿y cómo se dice esto? O cuando dicen algo y tú enseguida, la gramática interna esa que tenemos, tac, eso está mal dicho. Puedes no saber la razón gramatical, lingüística, filológica, pero tú sabes si está bien dicho o no está dicho,
Sí, sí.
Y eso es mucho.
Y lo es. De todos modos, es algo también que insisto con los estudiantes, porque muchos hacen las preguntas desde los preceptos de sus idiomas, y eso no es así. Hay que aceptar los idiomas tal y como son. Un idioma es también la concepción de una realidad, y entonces hacer ciertas cuestiones, pues es que no van a tener la respuesta. Deben buscar la forma más acertada, pero nunca la exacta, porque no va a existir muchas veces.
Te preguntaba esto porque está de moda, ¿no? Profesor nativo.
Sí.
Profesor nativo, se busca profesor nativo.
Ya.
Y tú eres profesora nativa.
Bueno, pero también...
con formación. Sí. No nativo, pero con formación.
Sí, pero también la tipología de estudiantes que tengo es precisamente estudiantes que vienen a clase con muchas dudas. Es decir, que tengo estudiantes que tienen un entorno en el que, bueno, pues tienen amigos, amigas, colegas a los que preguntan y no les saben responder muchas cosas. Entonces, bueno, ser nativo te da mucha ventaja, pero también hay que currárselo un poco.
Justamente esta es una de las preguntas que tenía, pero como ha salido, la hacemos ahora. ¿Qué tipo de alumnado tienes en tus dos grupos que impartes aquí en la Escuela Oficial de Idiomas? Más o menos, si puedes hacer una radiografía, aunque sea bastante diverso el universo.
Pues la mayoría son chicas, aunque hay también algunos valientes. También la mayoría vienen por motivos amorosos. Entonces,
wow.
Conocen a alguien, se quedan aquí, lo dejan todo, etcétera, etcétera. Y eso es alucinante, la verdad. Luego también tienen muy buena formación cultural. Vienen también con un bagaje de lengua muy bueno. Los métodos de aprendizaje son distintos, con lo cual los grupos son bastante variopintos y bueno, y también eso, vienen con muchas preguntas que les gustaría resolver en clase.
En clase. Por la tipología, por lo que me estás diciendo, son extranjeros documentados y que han venido con billete de avión pagado de tren y no en patera.
En general sí. Sí, bueno, también tienen que hacer sus trámites y todo eso, tienen sus complicaciones, pero...
¿Europeos o americanos? Sí. ¿Africanos?
No, africanos no tanto, no. Pero la mayoría europeos, de Estados Unidos, bueno, sí, en general sí.
Y ya para terminar con la tipología y cosas, preguntas que tenían que ver con el alumnado, la motivación, bueno, me la has dicho, ¿por qué están aprendiendo castellano o español para extranjeros?
Pues porque saben que van a estar aquí durante cierto tiempo y, claro, tienen que buscarse la vida. También, bueno, pues es una manera de cambiar de vida, encontrar un trabajo, y el trabajo es un punto importante para ellos.
Uh-huh. Bueno, y llegados a este punto, nuestro técnico Hugo nos dice que hemos llegado a la mitad de la entrevista. Jaione, nos has traído algo de música. ¿Qué nos has traído y por qué?
Pues he traído una canción que a mí me gusta mucho. Bueno, la verdad es que elegir para mí una canción es difícil, porque me gusta mucho la música. Entonces he elegido esta, que es Escuela de Calor, de Radio Futura. Es bastante antigua, es para los nostálgicos de los 80, de más o menos mi época. Y luego, bueno, la he elegido también porque me tomo la licencia de cambiar el título y decir Escuela con Color, un poco para que pegue en el ambiente.
Bueno, vamos a acercarnos a Jaione como aprendiz de idiomas. Tú, lógicamente, aprendes en casa castellano. Cuéntanos un poco tu acercamiento a segundos y a terceros idiomas. ¿Cuál es tu segundo idioma? ¿Cuál es el segundo idioma que aprendes?
Bueno, segundo es francés, y eso fue a través del colegio. Entonces, en mi colegio se estudia francés y se me han dado bastante bien las lenguas. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo, me saqué el título y bueno, ahora lo tengo un poco olvidadillo, pero la verdad es que cuando me encuentro con estudiantes, pues me doy cuenta de las cosas que todavía recuerdo. Y después otro idioma que estoy en proceso es euskera, aunque he de reconocer, admito que estoy siendo bastante mala estudiante. Aprovecho para enviar un mensaje a Ainhoa, milasker, eta muso handi bat, zuretzat. Y bueno, y por poco a poco, es un mundo apasionante para mí, lo que es el idioma, la gramática, es algo que me atrae mucho.
Uh-huh. Bueno, y me sorprende en tu currículo que no aparezca por ahí el inglés.
Pues
en estos mundos completamente dominados por ese idioma.
Pues sí, mi tendencia ha sido más el francés y yo creo que fue en su día como resistencia a eso. Uh-huh. He tenido más beneficios con el francés que con el inglés, porque claro, todo el mundo estaba centrado en el inglés, entonces las becas que he recibido las recibí a través de francés, entonces bueno, eso pues me ha permitido disfrutarlo de otra manera.
Vamos a acercarnos al grupo de alumnos tuyos y hacer algunas preguntas sobre como docente, tu opinión como docente. Estamos hoy a 26 de enero. ¿En qué momento estás justo con tus alumnos en la programación didáctica, en tu programación del año? ¿En qué momento te pillamos en este a fecha de hoy? ¿Qué estáis viendo, qué estáis repasando, qué unidad didáctica, a qué estáis dándole?
Sobre todo los grupos que tengo, que es un B1 y un B2, me centro sobre todo en el estudio repaso de las construcciones con subjuntivo, que son un poco las más difíciles para practicar quizás. Es decir, ya todos los estudiantes tienen una base y entonces eso, el dominio del subjuntivo ya lo que hace es un poco detectar qué alumnos pues tienen un poquito de mejor nivel. Uh-huh. Entonces eso es un poco, con el B1 pues es un poco un subjuntivo más básico y con el B2 pues más de pasados y...
¿Te refieres justamente en este trimestre? Uh-huh. Estáis en ese tema. Me imagino que será un chollazo ser profesora de español para extranjeros en Pamplona. No será lo mismo aprender castellano en Pamplona que aprenderlo en Berlín o en Moscú.
No.
¿Qué ventajas tiene el que estén inmersos en un lugar donde se habla castellano, donde lo pueden, digamos, respirar por la calle?
Ventajas todas. Desde luego, una persona que quiere aprender un idioma, lo mejor que puede hacer es dedicar una época de su vida pues a pasarla fuera de, pues eso, en el país, ¿no? En el país donde lo puede practicar día a día, porque me he encontrado sorpresas como personas que han sabido o han aprendido, han venido con un nivel cero y han aprendido a base de ver telenovelas, hablar con la gente, es decir, sin ningún libro también. Entonces eso es muy bueno.
Uh-huh. Sí. Nos has hablado antes del subjuntivo. Me gustaría preguntarte ahora sobre aquellas cosas que se les hacen difíciles a los alumnos extranjeros. Lógicamente, claro, habría que decir de dónde vienen, ¿no? No es lo mismo uno que viene de Polonia que uno que viene de Portugal, me imagino. Pero cuéntanos, ¿dónde están esas montañas difíciles de subir, esas dificultades a la hora de aprender el castellano para los alumnos extranjeros con los que tú has trabajado?
Bueno,
en el diccionario, en lo que es léxico, en lo que es gramática, el famoso subjuntivo, en la pronunciación, ¿en dónde? ¿Dónde está?
Sobre todo yo creo que lo más complicado, una de las cosas más complicadas es la diferenciación de los pasados, uh-huh. Porque, bueno, no sé, en castellano hay una delimitación, pues, no sé, muy sutil, y en otros idiomas, pues, eso no existe, no es tan evidente. También está la diferencia entre ser y estar, pero bueno.
Típica, es tópica.
Y después ya el subjuntivo, uh-huh. Que claro, es hablar ya de realidades, no realidades, ¿no? Entonces ya se trata de también dominar, de haber memorizado también las formas de los verbos, ¿no?
Sí. Los verbos también serán un poco rollo para ellos, ¿no?
Sí, pero...
Los ingleses sobre todo, quizás.
Sí, pero así es la vida.
Uh-huh. Sí, claro. En cuanto a los alumnos extranjeros, ¿podrías tú hacernos una clasificación en tu experiencia docente de mejores aprendices de español y peores? ¿Me entiendes un poco? Si hay alguna tipología de, quiero decir, los eslavos, los que tienen lenguas eslavas, los que tienen... Parece así a primera vista y a, en fin, y totalmente ingenuamente, que los que tienen lenguas latinas tienen que aprenderlo más fácil que los que tienen lenguas anglosajonas, y quizás luego las eslavas, y quizás luego, no sé, ¿hay algún tipo de...?
Pero
¿te atreverías?
Una pregunta un poco comprometida, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, no sé, todos tienen su peculiaridad y... Y eso, por ejemplo, a los estudiantes de países del este pues son muy buenos gramaticalmente hablando, pero también lo que es la gramática también muchas veces coarta un poco el que se suelten, el que vean otras maneras de aprender, que bueno, no tiene que ser todo en plan ejercicios y todo esto. Los estudiantes que vienen pues de Brasil, de Portugal, es costoso también, ¿no? Porque dominan tanto que a veces es, bueno, lo que es el vocabulario es difícil lo que es limpiar, ¿no? Pero bueno, cada uno a su manera, y yo lo que recalco siempre es que unos y otros se pueden complementar. Uh-huh. Eso es fundamental para estos grupos.
Hemos hablado de dificultades y quizás la pregunta justo dándole la vuelta. ¿Y lo que se les hace fácil? Aquellos aspectos del aprendizaje del castellano que, bueno, para una persona que viene de fuera lo hacen a gusto, lo hacen fácil, se les hace fácil de la lengua castellana.
Uf, pues no sé, a ver... yo creo que en general el vocabulario, sí, poco uh-huh. a poco, sí... El vocabulario, la posibilidad de relacionarse, no sé, de sobrevivir un poco donde están, sí. Eso sí.
En cuanto a la fonética, por ejemplo, estos, en fin, los ingleses que tienen una fonética tan revesada, los franceses, y llegan al castellano y se encuentran con cuatro o cinco vocales y poca complicación, digamos, articulatoria, ¿no? ¿Cómo lo viven eso?
Pues sobre todo los ingleses, los de habla inglesa, pues un poco con dificultad. Uh-huh. Muchas veces eso, me preguntan cómo se pronuncia esto con esta vocal, con esta otra vocal. Yo creo que serían los que más costoso lo tienen. Sí.
Uh-huh. Bueno, y la pregunta del millón, Jayone, a todos los que pasan por aquí les haremos la misma pregunta. Tú como docente, con experiencia, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está el truco para que en la relación alumno-profesor se dé la magia del aprendizaje? Ese truco en el cual el alumno toma las riendas y venga, y sigue adelante hasta el final. Y esa chispa mágica del compromiso del aprendizaje y de la motivación.
Pues, a ver, yo creo que el profesor a la profesora, sobre todo tiene que intentar no dar las respuestas, sino ayudar a que el estudiante o la estudiante encuentre por sí mismo o por sí misma las respuestas. De esa manera se consigue que pues los estudiantes sean creadores de su proceso. También es importante que sean creativos, que el profesor intente que sean creativos en las clases, y con esos dos puntos, ¿no? Si se favorece tanto la creación como la creatividad, pues los estudiantes, la gente disfruta y se divierte. Y yo creo que divertirse en clase es fundamental. Uh-huh.
Bueno, pues así, sin darnos cuenta, se ha pasado el tiempo del programa, Jayone. Te agradezco muchísimo que hayas venido a nuestro programa y el año que viene te volveremos a llamar.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. Mira, es que suey.
Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas?